Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de El Espectador. Hoy con otro encuentro en la cumbre de las ondas, con Mario Abril, bienvenido.
Gracias, Antonio, buenos días.
Y Miguel Herrero desde Valladolid. Hola, Miguel.
Hola, Antonio.
Ay, estás cansadito.
Muy buenos días.
Estás cansadito, ¿verdad?
Bueno, siempre está uno animado para hablar de televisión.
Ahora mismo resucitamos. En cuanto llevemos 5 minutos hablando, ya verás
sí,
qué energía.
Nada, ya he resucitado por completo.
Bueno, Miguel Herrero es el hombre que más sabe de tele del mundo, o por lo menos así lo acreditó en el concurso de 4, el concurso fundacional del Canal 4, que muchos añoramos, ¿verdad, Miguel?
Hombre, fue una experiencia, sin duda, inolvidable, mucho tiempo por allí, y bueno, la verdad es que en aquel programa pasaron muchos otros compañeros y bueno, incluso el título se lo llevó otro, ¿eh? No me le llevé yo, pero bueno, sí que es verdad que la fama me la gané.
Bueno, el ganador moral y el que más sabe de tele del mundo de verdad, de tele en España, de televisión española, eres tú, y eso quedó demostradísimo cada sobremesa de sábado, ¿eh? ¿Cuánto compartimos en aquellas sobremesas, ¿eh? ¿Miguel, me oyes? ¿Miguel?
Hola, Antonio. Había ido la señal.
Ay, pero ¿tienes, estás con cobertura?
En principio sí.
Vale, vale, vale.
Vamos, ahora mismo, por ejemplo, te oigo muy bien y antes también.
Ah, vale, vale, vale.
Como que se ha ido ahí un segundín.
Vale, vale. Bueno, te presento antes de nada a Mario Abril, otro teleadicto de pro.
Hola,
hola,
Miguel.
Mario.
Hola, Miguel, ¿qué tal?
Vamos a hacer una zambullida en la televisión del ayer, en la nostalgia. Yo llevo, tengo en la mano mi biblia particular, el teleprograma, que va por el número 2434, y bueno, que muchos auguran que tiene un futuro muy cortito porque Internet ha sustituido a las guías de programación en papel. Pero bueno, tanto el teleprograma como Supertele, yo creo que nunca faltan en las estanterías de Miguel Herrero, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente así es. Y hombre, tienes parte de razón, pero yo creo que en general, no solo en las revistas de televisión, sino los libros, todo cada vez se está quedando más antiguo de cara a las tecnologías, ¿no? El iPad, por ejemplo, ya pues prácticamente está eliminando toda intención de comprar determinados libros y revistas. Pero yo creo que los teleadictos todavía nos gusta ir al kiosco y, al margen de lo que es la programación como tal, ver reportajes, ver noticias, incluso aunque te las sepas, ¿eh? Yo muchas de las noticias ya las sé, pero me gusta ver las fotos que publican, un poquito el texto, alguna declaración. O sea, que todavía igual le queda un poquito de vida.
Esta semana que hemos vivido y llorado la desaparición de Miliki, imagino que Miguel Herrero pues habrá recopilado datos, anécdotas e imágenes sobre aquella etapa, aquella época, desde el 1973 hasta primeros de los 80, casi una
sí,
década de nuestra televisión.
Hasta el 83.
Hasta el 83, una década completa, sí.
Eso es, con muchos nombres, porque los procesos de la tele hay un lío tremendo, además por internet, de nombres, de títulos, de los programas. Había Una vez un circo, Cantar y reír, El gran circo de televisión española, y acabó como El loco mundo de los payasos.
El loco mundo de los payasos fue el último, sí.
Eso es. Bueno, la verdad es que es una semana dura para la televisión, no solo Miliki, sino también Tony LeBlanc y Larry Hagman, JR, que se van los telemitos que llamaban las revistas de televisión de los 70. Sin duda Miliki, bueno, forma parte de la historia de la tele y me da mucha penita. Cuando se van yendo los grandes, además este año Paco Valladares, Sancho Gracia, Curro Jiménez, tanta gente de la historia de la tele, como que cuando se celebren los 60 años, de la tele, por ejemplo, quedarán muy poquitos ya.
Muy poquitos, muy poquitos. En el 2016 se celebran los 60 años de la tele.
Pues vamos de camino, y de verdad que cada uno que se nos va yendo, José Luis Uribarri, además le lloré mucho, porque le conocí bien hace año y medio para el programa de televisión, y Pedro Macía. Entonces me da la sensación de que cuando lleguen los 60 años van a ser todos como muy jovencitos.
Sí, nos queda todavía Chicho y bueno, iba a decir que nos queda todavía el trago a ti y a mí de
sí,
despedirnos
bueno,
de Chicho porque
todavía será ese.
Porque ese nos va a afectar mucho, nos va a afectar mucho y yo creo que es el más grande de los que quedan. El óbito, digamos, más gordo que tú y yo tenemos que sufrir todavía. Y en ese sentido te quería preguntar si crees que la televisión pública, la de toda la vida, la fundacional, si ha estado a la altura de las circunstancias, si reacciona como debe reaccionar ante todas estas desapariciones. Tú, o dicho de otra manera, Miguel Herrero, ¿cómo plantearía los homenajes, el recuerdo, si de ti dependiese, ¿qué dispositivo montarías?
Bueno, la verdad es que me interesa mucho la pregunta porque me da mucha penilla, otra vez repito, así como si fuera un latiguillo, ¿no? Me da mucha penilla cuando se van los grandes de la tele, porque, por ejemplo, el otro día que tuve en el programa Manuel Campo Vidal, yo le decía que, al presidente de la Academia de Televisión, le decía que la televisión, yo creo que se preocupa mucho de la pública del cine, lo cual está muy bien porque el cine es algo muy importante, ¿no? Está claro, socialmente y culturalmente. Pero me da la sensación de que cuando fallece un actor le emiten una película, un ciclo, o a la semana otra película, un homenaje a tal director, un día de cine especial. Sin embargo, la televisión y el cine han ido por caminos diferentes. A veces se han unido, lógicamente, pero ellas han llevado caminos diferentes. Lo normal sería que la televisión le hiciera homenajes a todos los grandes que han hecho la televisión. No puede ser que haya programas como Cine de Barrio, Versión Española y muchos otros para hablar de todos los tipos de películas que existen, pero sin embargo no hay para hablar de infantiles, de concursos, de magazines. Entonces yo desde luego siempre tendría un equipo preparando programas, incluso que estuvieran hechos ya, es decir, por ejemplo a Chicho Benacerrador, irle preparando un gran homenaje de cara a que el día que falleciera, esa noche, emitiera un especial de 4 o 5 horas con los mejores momentos de toda la historia. No esperarnos a ese día y que nos encontremos como mucho una referencia en el telediario de 2 minutos.
Tienes toda la razón. Bueno, a mí me parece insuficiente a todas luces. Hay muchos más ejemplos. Gustavo Pérez Puch, el realizador de Estudio 1. Bueno, el único homenaje fue reemitir un Estudio 1 un sábado por la noche en la 2 de madrugada.
Y bueno, y que ni siquiera un teleadicto como yo lo sabía.
No, porque no, claro, lógicamente no se anunció. Y ¿no crees que debería existir un contenedor habitual, programa, un formato, pero no que se llamase ubituario, no? Me refiero, un contenedor que estuviese vivo, que se emitiese con regularidad, Y que acogiese todo esto, pero antes, y que hiciese homenajes en vida, quiero decir, que esta parcela desatendida de la televisión que nos precedió, sentido, que esté ahí, ¿no?
Claro, en ese sentido, por ejemplo, yo creo que, aunque a mí no me gusta del todo lo que hacen, pero sin embargo, en Telecinco sí que se han puesto las pilas un poquito en ese campo, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, Qué Tiempo Tan Feliz es un programa que no me llega a convencer con toda la música que meten en medio de un invitado y la idea tan... Igual te encuentras a los Panchos que Bertino Osborne, no sé, es como una cosa un poquito demasiado mezclada. Sí que es verdad que por lo menos tienen la intención de homenajear en vida a todos ellos, cosa que Televisión Española no hace. Lo máximo, en eso sí que yo creo que estuvieron rápidos, fue con José Luis Uribarri, inesperadamente, cuando falleció, le hicieron un especial de media hora, Paco Quintanar, bastante logrado y con muchas imágenes, pero creo que fue una cosa puntual, nada habitual. Y lo que tú comentabas, también se lo decía el otro día a Fernando Navarrete, que le tuvimos en televisión y que trabaja está la Comisión de Televisión Española, y se lo comenté, le dije que me parece extrañísimo que la propia televisión no fomente sus propios contenidos, aprovechar su archivo semanal y, como tú dices, el programa sea regular y que cuando fallezca alguien, porque tiene que ser así irremediablemente, esa semana se haga un especial a esa persona. Vamos, los chiripitifláuticos y tanta gente que todavía nos quedan vivos, hacerles unos homenajes públicos desde la propia cadena que les vio nacer.
Claro, porque Miguel Herrero está aludiendo a su programa en todo momento, y tenemos que decir que es en la televisión autonómica de Castilla y León, y la pena es que no se pueda ver en el resto del territorio nacional. Bueno, siempre nos queda internet, pero...
A través de YouTube tengo que decir que además en Valencia tengo buenos seguidores. Sí. Cada vez que se cuelga un vídeo en YouTube me escriben, ay, me encanta y tal poder verlo así. Y vamos, prácticamente es al día siguiente o a los pocos días, está todo colgado y con buena calidad.
Sí, pero bueno, nos gustaría, o sea, hay que llorar y hay que suplicar y hay que pedir que este formato pues debería ser en una parrilla de una televisión nacional. Sí, y hombre, que estuvieras tú ahí.
Hombre, con eso firmo ahora mismo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que se hace desde una televisión autonómica. Tal vez, fíjate, tal vez has dado la clave, tal vez se hace en una televisión autonómica porque no se puede hacer en una pública o en una nacional. Hablar relajadamente con un invitado, poder ver unos vídeos elaborados con material que no sea el de siempre, porque, bueno, uno de los grandes problemas que nos encontramos a veces en televisión con estos homenajes es que siempre emiten las mismas imágenes. Ni siquiera se molestan en ir al archivo para rebuscar bien los programas clásicos. Hoy en día se encuentran todavía imágenes, es bastante curioso, imágenes inéditas de programas que no se han vuelto a ver, tanto del 1-2-3 de Kiko Ledgar como de, hablaba de los chiripitifláuticos, se encuentran pequeños fragmentos, minutos. Tú, Antonio, además, que hiciste un magnífico Cómo hemos cambiado, dedicado a los concursos, aparecieron por ahí imágenes pequeñas, pero inéditas.
Inéditas, completamente inéditas. Y ahora, en el caso de los payasos, a mí me hubiera gustado volver a ver alguna de las aventuras, ¿no? Que eran mini teatros de 20 minutos.
El otro día que imagino que hayáis visto informe semanal, un reportaje que se dedicó, utilizaron unas imágenes que sí que me parecieron bastante interesantes, que eran los niños llegando, el público del Gran Circo de Televisión Española, el original, llegando a la gran carpa y colocándose antes de empezar lo que era la grabación. Parecen unas imágenes muy entrañables, ¿no? La inocencia de los niños.
Sí, ese reportaje lo debo subrayar, tienes toda la razón. Muy corto, fueron 10 minutos, realizado con el sello Juan Antonio Tirado, con la voz del propio Juan Antonio Tirado. Y Mario, querido Mario, con ese título espléndido al reportaje, querido payaso. O sea, estuvo en su punto. La verdad, igual que estamos criticando lo que se hace mal o lo que no se hace, hay que valorar lo que se hace bien.
Totalmente,
y ahí, Juan Antonio Tirado, de verdad, nos dejó un botón de muestra para los restos. ¿Verdad, Mario?
No sé si
Mario lo incorporamos a Mario en la tertulia, que también te quiere saludar.
Por supuesto que sí.
Bueno,
Mario.
Yo estuve comentando el día después en que recibimos esa triste noticia de la muerte de Emilí, que estuvimos comentando desde las distintas generaciones cómo se ha vivido ese fallecimiento, y comentaba con él que Emilí no era, yo creo, de ninguna generación, sino que actualmente todavía Emilí sigue llegando y los niños de hoy en día todavía te siguen pidiendo a Emilí, ¿no? Y creo que eso es lo importante y es lo bueno y es la esencia, ¿no?, de Emilí, de los payasos de la tele, y donde se ve realmente lo que era un buen artista y lo que era algo muy blanco, muy muy familiar, y que es algo que se echa mucho en falta en la tele actual, ¿no?
Y bueno, además, Mario es prácticamente uno de los pocos casos de históricos de la tele que conozcan todas las generaciones. Lo que comentabas de que los niños saben las canciones de los payasos, algo que se vio en televisión española en los años 70, es prácticamente increíble. Hoy en día un niño le hablas de programas, de concursos y tal, y prácticamente nada queda. Sí que es cierto que Spinetti, por ejemplo, ha resistido, yo creo que hasta los 90, bien entrados, pero sin embargo ya la nueva generación yo creo que ya no haría por ninguna reposición. Pero lo que dices es, vamos, a mí, de hecho, viendo los informativos, cuando niños salían cantando la gallina turuleca y demás, me pareció entrañable y se me ponía la carne de gallina incluso.
Miguel, a mí también me gustaría saber, porque tú eres un amante sobre todo de esa televisión que se hacía anteriormente, esa televisión más familiar, como he comentado, y me gustaría saber actualmente con la televisión que tenemos, ¿con qué te identificas? ¿Qué es lo que destacas más de la televisión, del panorama televisivo que tenemos actualmente?
Bueno, la verdad es que es difícil identificarse con prácticamente nada en la televisión nacional. Excepto, bueno, ocasiones puntuales que algún programa, alguna serie te atrapa. Por ejemplo, yo hoy en día me gusta mucho Tu cara me suena, en Antena 3. Me parece un formato muy limpio, muy familiar, como era también el número uno, con Paula Vázquez, con actuaciones musicales en directo, Pastora Soler, Soraya, que un poquito los formatos clásicos, pero traídos a la actualidad. Sin embargo, bueno, pues ya sabemos que cada tarde hoy en día, mientras que los niños de los 80, por poner un ejemplo, pues nos entreteníamos viendo Barrio Sésamo, La Cometa Blanca, Sabadabadá, El Kiosco, hoy en día los niños ponen la tele a las 4 de la tarde y hasta las 8 y cuarto se encuentran con un programa donde se insultan, casi se pegan, se caen, que es Sálvame, y sí. Eso es lo que me resulta muy triste, no que exista. Me parece fantástico que haya todo tipo de programas en televisión, pero no 4 horas y cuarto cada tarde. Entonces, bueno, la verdad es que ha cambiado todo mucho y por eso yo creo que me voy tanto al pasado, ¿no? A conocer más del pasado, porque no me gusta mucho el presente.
Y Miguel, ¿por qué crees, hablabas ahí del número uno, tenemos ahora mismo en Telecinco La Voz, que también es un programa musical, ¿por qué crees que Antena 3 con este tipo de programas no consigue lograr y alcanzar el mismo éxito que consigue Telecinco?
Bueno, pues la verdad es que en el caso del número uno también me dio bastante tristeza. Yo recuerdo encontrarme a Paula Vázquez la semana siguiente al final del programa, en los premios de la Academia de Televisión, y le comentaba que había sido un éxito, porque realmente el número uno fue un éxito, o sea, así que marcó unas audiencias bastante aceptables. Pero es verdad que no tuvo esa repercusión popular y ni siquiera el ganador, del ganador sabemos prácticamente nada, si no fuera por Rocco, pero que no ganó, que está en Tu cara me suena.
Sí.
Mira, Antena 3 tiene un problema desde hace varios años, que es que no aprovecha bien sus propios programas. No tiene magazines, no tiene espacios de entrevistas donde los ganadores, los concursantes se retroalimenten. Entonces, Telecinco en ese sentido lo tiene todo. Tiene magazines por la mañana, por la tarde, en fin de semana, en directo, grabados, debates. Tiene de todo para poder hacer más fuerte ese programa. Y luego unas campañas de promoción que yo creo que son muy fuertes, muy buenas. Es decir, no es lo mismo insertar las campañas de promoción de La Voz dentro de AIDA, que sabes que vas a tener una repercusión importante, que hacerlo dentro de Equipo de Investigación en Antena 3, que sabes que va a ser bastante menor. Entonces yo creo que Antena 3 tiene ese problema. Una especie como de mala suerte, injusta, porque Antena 3 hace bastante, yo creo que hace muy bien sus programas, pero Telecinco lo aprovecha más, lo sabe aprovechar más.
¿Y cómo ve Miguel Herrero el panorama en la pública, en la 1 concretamente? ¿Cuál es tu valoración?
Bueno, desértico. La verdad es que seguro empezabas a hacer la pregunta, digo, ya sé la respuesta. Lo veo desértico. yo recuerdo una cosa que me gustaba mucho, además como coleccionista de imágenes antiguas, me encanta verlas y reverlas en muchas ocasiones, que son aquellas promociones de otoño, de primavera, con una canción, utilizaban una canción y con una selección rápida de sus programas, se promocionaba la cadena. Y si tú me dices, ven, me acuerdo en el otoño del 92, en el que salían todos sus presentadores, es que ahora no tiene presentadores, es que ahora Televisión Española, si quiere mostrar su producción, son 3 o 4 series informativos, que es normal que cualquier cadena tenga informativos, pero ¿dónde están todos esos programas que había por la noche? El lunes El Precio Justo, el martes Objetivo Indiscreto, el miércoles Quién Sabe Dónde, el jueves Hola Rafaela, el viernes el 1-2-3, el sábado Viéndonos con Martes y 13, por las tardes, bueno, hoy en día tiene gente con Ani Gartiburu, pero durante mucho tiempo no han tenido nada más que gente en el apartado informativo. Pero quiero decir, no hay programas, no hay concursos, no hay nada. Entonces, Televisión Española lo veo desértico, incluso aprovechando un cine de barrio, el programa previo con Concha Velasco, que lo podían explotar muchísimo más. Además tienen un muy buen documentalista que es Paco Quintanar para rebuscar imágenes. Apenas dura 20 minutos. En toda una semana me parece un desierto Televisión Española. Porque por lo menos se podían molestar en programas de producción propia, prácticamente baratos gratuitos, que fuera con imágenes, con el fondo documental. No tienen nada. Me da bastante tristeza. Y encima, bueno, tenemos a Marilo Montero dando cada dos por tres bandazos.
Bueno, me estás provocando mucha nostalgia, Miguel, porque yo también añoro, ¿no?, esa parrilla de la programación, de que cada noche de la semana cohabitasen por lo menos un par de formatos, dos programas, en la 1 de producción propia y muchos de ellos en plató. Ahora da la sensación de que no hay presentador también porque no se hacen programas en plató. Es todo Comando Actualidad, Españoles en el Mundo, Españoles en la Red.
Y formatos fuera de plató para ahorrarse el tener que hacer platós también.
Sí, no, el plató ya se repele el plató. Y no hablemos en la 2. Yo ayer, la jornada de dominical, esta que sabes que tanto me gustan a mí los domingos, ¿no, Miguel? Bueno, pues estuve, viendo la 2. Y sobre eso también habría que escribir alguna reflexión porque me di cuenta que era todo lo mismo. O sea, lo digo con cariño, pero los programas estos nuevos que hacen Capacitados, Sin Barreras, etcétera, etcétera, no sabes cuándo empieza uno y cuándo acaba otro, porque son todos en vídeo, un vídeo con la cámara muy movidita, o sea, el trípode está prohibido usarlo en esos formatos. Uno nuevo que se estrenó el sábado. Tenemos Chico Nuevo en la Oficina. En principio estaría muy bien porque una mirada a los becarios semanal, pero ¿qué ocurre? Que cuando lo estamos viendo se confunde con estos otros formatos que decía, de mucho vídeo, mucho plano de la oficina, y como acaba el becario, tenemos Chico Nuevo y empieza El Exportador, por decir otro que se emitía el mismo día. Seguimos exactamente lo mismo, viendo a gente que está ahí sentada en una oficina con mucho movimiento de cámara y no sé.
De hecho, yo creo que si uno se va 5 minutos o le llaman, por ejemplo, estás en casa y tienes que bajar un segundo y subes, no sabes realmente si es ese programa u otro, porque francamente es todo lo que dices tú, es aunque cada uno de ellos está muy bien, porque realmente detrás hay un gran trabajo y una concienciación social y demás, pero yo creo que ninguno destaca. O sea, no es un programa que digas, efectivamente ahora empieza este formato, este estilo, y cuando acabe hay otro diferente. No, es que como este y el siguiente es prácticamente lo mismo, la sensación del espectador es prácticamente la de cambiar, porque es como que llevas ya una hora viendo, o una hora o 4 horas, claro.
Ay, claro, como yo ayer, 4, 5, 6... El tiempo pasaba y eran como grandes contenedores, los documentales, uno detrás de otro, todo igual, y programas de participación y de solidaridad, uno detrás de otro, pero eran todos lo mismo, y la única señal de identidad, desde luego, quedan en los grandes veteranos, en Página 2 y en redes. ¿Sí?
Estaba más claro, por ejemplo, yo recuerdo hablando de la 2, ¿no? Por ejemplo, el 93, 94, que es una época bastante buena, además son los comienzos desde el 91, son los comienzos de la 2 con ese nombre, y en aquellos años yo recuerdo que quedaba más claro Cifras y Letras era programa, pero luego iban los documentales, o Lingo con Ramoncín iba por la noche, pero después emitían un documental o una película, algo que quedaba bastante diferenciado. La Gente 86 también se emitió durante un tiempo. Sin embargo, ahora la 2 es como de más, es bueno. Fíjate, yo creo que quedaríamos la clave si decimos que es el canal Cultura, porque realmente era el canal Cultura desaparecido, que muchos de sus contenidos les llevaron a la 2.
Sí.
Entonces yo creo que ese fue un poquito el mare magnum, ¿no? Cuando ya la 2 pasó a ser lo que conocemos hoy en día, hace un par de años.
Claro, pero no hay programas, no hay formatos propios como Peligrosamente Juntas, el año 92 en la 2, fue el último magazine de la 2, un magazine diario, con Inca Martí y Marisol Galdón en la presentación, en plató y en directo, qué milagro. Sí. Y quién nos iba a decir que han pasado 20 años y no hemos vuelto a disfrutar de un magazine diario en plató desde entonces. Y bueno, lo peor es que en el futuro ya intuimos que eso es historia.
Imagínate.
Qué pena, ¿no?
Pues qué pena, porque además Peligrosamente Juntas yo creo que era innovador. Recuerdo a Luz Casal cantando Piensa en mí, recuerdo a Pepe Navarro, a Javier Sardá entrevistados. No sé, desde luego un programa magazine debe ser muy caro, o debe con invitados que no cobran, con un plato sencillo, no sé, debe ser muy caro. Yo en la 2 hubo algo que todavía me pareció un oasis, algo entretenido, que fue Carta Blanca. Aquel
sí,
programa que era cada semana, sí, pero fue muy cortito.
Ese fue el último gran formato de la 2, también fue en plató, pero claro, este era
grabado,
enlatado, no en directo, y con cadencia semanal, y solamente se emitieron 12 porque aquello, bueno, en audiencia, todavía se miran las audiencias, bajaba la media de la cadena. Una pena. Otro recuerdo, el último superviviente que sustituyó a Carta Blanca fue De Calle, jugando con Cayetana Guillén Cuervo, la expresión De Calle, de Cayetana. Era una tertulia en torno a Cayetana, pero de temas de actualidad, no de cine, con La Terremoto de Alcorcón de animadora, y también duró solamente 13 entregas, porque por lo mismo que Carta Blanca, la audiencia no respondió, y era paradójico que, omitiendo cualquier película, la 2 doblaba la audiencia y triplicaba la audiencia de Calle. Y ahí se acabó lo que se daba, ahí se acabaron los formatos, y ahí se dejaron de utilizar los platós para grabar un programa de la 2. Qué paradoja, ¿eh?
No se puede estar tan pendiente, aunque parece un poco un contrasentido para la televisión actual, ¿no? Pero tan pendiente de las audiencias. Porque Antena 3, por ejemplo, tuvo durante 2 años largos un magazine por la tarde, tal cual lo contamos con Cristina Las Viñes, que era un fracaso de audiencia cada día. O sea, cada día, durante 2 años y pico, el programa tenía un 6, un 7, un 8, un 9%, y era una cadena nacional. No sé por qué la 2 no puede tener durante 2 años un programa con un 1% de audiencia, porque es que nos tiramos las piedras contra nuestro propio tejado. Vale que la gente no lo siga masivamente, pero si tú no ofreces ese producto, no das la oportunidad, tampoco acostumbras al espectador a llevarle unos contenidos que le puedan atraer poco a poco. A lo mejor los primeros días, los primeros meses no tiene gran seguimiento. Bueno, fíjate, no me voy a ir tan lejos. Más gente tiene un 5% con Aníbal Artiburu.
En la 1, un 5% en la 1. Un desastre.
La 2 no puede tener un programa, bueno, es más, por ejemplo, por la mañana se emite al mediodía para todos la 2, que está sacando aproximadamente un 0,7%.
Bueno, mira, Miguel, el jueves, este jueves, un 0,3%. 13.000 espectadores cuantificados. 13.000 espectadores. Mira, la televisión local de Alicante a esa hora tenía más. Pero mira, Miguel, se nos ha ido el tiempo, se nos pasa volando y estamos mirando de reojo y resulta que es que tenemos que despedirnos. Y bueno, un punto y seguido, un punto y aparte, en otra ocasión continuaremos. Yo lo que quisiera dejar claro después de esta tertulia es que me gustaría, como espectador, veros a Mario y a ti en un futuro, al frente de un programa para teleadictos. Tú te ocupas, por supuesto, de toda la mirada al pasado, y Mario toma la temperatura al presente y al futuro. Y los dos cohabitando y subiendo la cuota de pantalla y sobre todo haciéndome muy feliz.
Pues sería un placer.
Bueno, pues yo...
¿Crees que lo podré ver? ¿Lo verán mis ojos?
Hombre, ojalá.
No sé
ojalá.
Si lo verán, pero vamos, yo estoy totalmente de acuerdo. Me encantaría compartir el programa con Mario y, por supuesto, contigo, Antonio. No te escaques.
Yo de espectador. Yo ya soy el gran espectador, como el título del programa. El espectador.
Especial. Que nos lleve a Mario y a mí ahí por el buen camino.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte a Valladolid y muchísimas gracias, Mario Abril.
A ti, Antonio, y a ti, Miguel.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, nos vemos. Gracias.